Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que hay noticias que a fuerza de repetirse se convierten en rutina y no sabemos valorar su impacto. Una de esas es la llegada de inmigrantes a nuestras costas. Te lo venimos contando desde primera hora aquí en COPE. Desde anoche, solo a Baleares han llegado un total de 13 embarcaciones con más de 170 personas. Las tres últimas lo han hecho a mediodía, concretamente a aguas de Cabrera. Con estas llegadas es más que evidente que se ha abierto una nueva vía para las mafias. Hasta ahora, la llegada de cayucos a Canarias procedentes de Senegal y Mauritania era una constante. Allí estuvimos hace unos meses, en Arguineguín. Aquella situación fue tremenda para vivirla. Recuerdo cómo presenciamos la llegada de un cayuco en directo. Pude comprobar la endeblez de esas embarcaciones. La gran mayoría de estos inmigrantes son subsaharianos, Mali, Costa de Marfil, Nigeria. También están llegando ya magrebíes jóvenes. Se lanzan a la aventura porque en muchos casos no saben si llegarán siquiera. Es poco habitual la presencia de mujeres en general. Las mafias les engañan y cada vez son más los cayucos que se encuentran a la deriva, llenos de cadáveres. Les lanzan sin combustible suficiente, sin provisiones. La segunda ruta parte de las costas de Marruecos y acaba en las costas de Cádiz, Málaga, Almería o Granada. En este caso, subsaharianos y magrebíes llegan a partes iguales. Esta vía se relaciona con la presión migratoria que Marruecos suele ejercer sobre España. Son trayectos más cortos que acaban alcanzando el destino, ya sea por el estrecho o por el mar de Alborán. Si no son interceptados en alta mar, llegan a la playa. La semana pasada, mi amigo Paco, desde la playa de La Barrosa, nos contaba en directo la llegada de una de estas embarcaciones, allí mismo. Hablamos de Chiclana, ¿eh? Me decía que se le caía el alma a los pies al ver llegar varias niñitas de 4 o 5 años. Y la tercera ruta, la más novedosa, esta es Baleares. No era habitual hasta hace unos meses. Eran pequeñas embarcaciones, pero en las últimas semanas las lanchas son cada vez más grandes, con motores más potentes, con más gente a bordo. Hace dos semanas llegaron más de 250 personas a Baleares en un solo día. Esta oleada está siendo la mayor de nuestra historia. El origen de estas embarcaciones son las costas de Argelia y en su mayoría los inmigrantes que llegan son marroquíes y argelinos. De nuevo, las mafias están detrás de estas llegadas. Se calcula que un viaje desde Argelia a Baleares en patera puede costar 1.500 euros por persona, un dinero que en muchos casos no tienen y se acaban endeudando para conseguirlo. Claro, imagínate cómo lo devuelven. Cuestión importante, ¿eh? El destino final no son las Baleares. Las islas son solo una escala porque al final del viaje es Francia, Bélgica, donde muchos de ellos tienen familiares. ¿Qué ocurre con estos inmigrantes que están llegando en las últimas horas a Baleares? Antes de la pandemia, el procedimiento era devolverlos a Argelia, pero ahora, con la frontera cerrada por la COVID, el protocolo ni se cumple. En la actualidad se les abre un expediente de expulsión, pero como no se puede ejecutar, quedan libres. El siguiente paso es viajar a la península, acogiéndose al programa de atención de ONGs, y una vez aquí, pues intentar llegar a Francia o Bélgica. La llegada de inmigrantes no se va a detener, irá en aumento, y es importante que sepamos que en la mayoría de los casos somos una escala del viaje en el que muchos, eso sí, se dejan la vida.
Expósito.
La linterna.
La actualidad de este martes pasa por la mesa del Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a la prórroga de los ERTE hasta finales de febrero. Finalmente, la patronal se sumó al acuerdo tras lograr que se prolonguen también las ayudas a los autónomos en cese de actividad. Los empresarios rechazan la subida del salario mínimo, que también ha aprobado esta mañana el Gobierno. Marta Ruiz.
Medidas para una recuperación justa, así se refieren desde el Gobierno a la subida del salario mínimo y a la prórroga de los ERTE y ceses de actividad aprobada por el Consejo de Ministros. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
Es una apuesta firme por salir de la crisis en mejores condiciones, pero también, insisto, por mejorar el conjunto de la economía en nuestro país.
Ya en septiembre el salario mínimo pasa de 950 a 965 euros y Díaz ha dicho que en breve se activará la negociación para subirlo a 1.000 euros en enero, a pesar de que creceremos menos de lo previsto este año, según ya adelantó el Instituto Nacional de Estadística. Los ERTEs irán hasta el 28 de febrero y se premiará a las empresas que formen a sus trabajadores. José Luis. Luis Escrivá, ministro para la Seguridad Social.
Nuevos ERTE formativos, en el caso de empresas de más de 10, hay un porcentaje fijo, digamos, de exoneración del 40%, pero si se pone en marcha un plan de formación, la exoneración será del 80%.
Se mantiene el veto al despido y también el 70% de la prestación.
La actualidad de este martes, como te digo, pasa también por Moncloa, con la escenificación de las tensiones entre José Luis Escrivá y Yolanda Díaz a cuenta de la edad de jubilación. En su intento por aclarar sus palabras de este fin de semana, el ministro de Seguridad Social ha dejado varios recados a su compañera de gabinete. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La pretensión era escenificar la paz, pero ha quedado escrita con renglones torcidos en una rueda de prensa en la que José Luis Escrivá ha dejado caer que Yolanda Díaz había reaccionado sin conocer el contenido de sus manifestaciones.
Bueno, yo creo que es evidente que alguna de las reacciones que hemos visto se han manifestado sin conocer exactamente lo que yo había dicho.
El ministro de Seguridad Social aún ha lanzado una puya más a su compañera de gabinete y de comparecencia.
Juramentados para que personas en torno a 55 años estén en una situación de incertidumbre, todos tenemos que ser más que cautelosos, beligerantes.
Las miradas de la vicepresidenta segunda han dicho mucho más que sus palabras.
Seamos cautos en todo lo que hacemos y decimos, pero el gobierno de España trabaja de manera mancomunada. Después de tanto ruido, se va a sacar adelante una de las normas más importantes, por tanto me quedo con esto.
Lo más relevante para ella es, pues, que el jueves el Congreso aprueba la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad.
El Consejo de Ministros nos deja también la declaración de zona catastrófica en la isla de La Palma y la aprobación de las primeras ayudas. 10,5 millones de euros que servirán la mitad a comprar viviendas para realojar a los afectados y la otra mitad para comprar enseres básicos. El volcán de Cumbre Vieja ha destruido cientos de casas desde que entró en erupción hace ya 10 días, pero en su camino hacia el mar, la lava también está destruyendo los cultivos de plataneras que son fundamentales para la economía local. Las imágenes de cómo la lava arrasa los invernaderos son brutales. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hablamos de más de 267 hectáreas arrasadas por la lava, o sea, unos 326 campos de fútbol. Y eso es mucho terreno que va destrozando por el camino, hogares y formas de vivir, porque el 50% del PIB y el 30% del empleo de La Palma dependen directamente del plátano. Por eso las autoridades siguen dejando pasar a algunos vecinos de distintos puntos del suroeste de la isla, zonas ya desalojadas, para que puedan recoger y regar sus cultivos. Desafortunadamente, este no es el caso de Gregorio. Su finca está en Todoque, zona ya devorada por la lava.
Pues le puede dar tranquilamente 10.000 euros al año solo de subvenciones, más lo que le dan los plátanos. Si es como la mía, no, porque no está en una zona tan buena, te puede dar 4.000 euros de subvención y 1.000 euros más de beneficios, pero... Nosotros con ese dinero, más mi casa, que ya estoy jubilado, voy a cobrar 670 euros, pues 5.000 euros más al año, es algo importante.
Esta tarde hemos visto enormes columnas de humo negro por el trazado de la colada y eso ha sido, como comentabas, por la lava que está quemando plástico de invernaderos, fertilizantes, abonos que son explosivos. Y Ángel, déjame contarte una última hora. Me acaban de decir que la lava ya ha superado la montaña de Todoque, que es el último gran obstáculo antes de llegar al mar, y que incluso ha cortado la carretera de la costa a la altura de Tazacorte, justo en el municipio donde me encuentro. Pero es que lo que antes era un muro negro en el frente, ahora es rojizo y líquido, por lo que muchos palmeros ya están lamentando que esto definitivamente les deja incomunicados y desconectados de la otra parte de la isla.
Era lo que por desgracia se preveía. Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Si la lava acaba llegando al mar, como va a ocurrir, pasa algo parecido a si echamos agua en una sartén con aceite hirviendo. Se producirá una gran expulsión de gases, pero los expertos vigilan también lo que pueda ocurrir con la vida marina en el fondo del mar. En este sentido, es fundamental la experiencia de hace unos años, 2011, en la Isla del Hierro. Juan Baño.
La erupción del volcán submarino Tagoro en el Hierro en 2011 es una escuela de enseñanza sobre el comportamiento de la lava en el fondo del mar. Aquella campaña oceanográfica la dirigió Jesús Rivera.
Pueden darse episodios de emisión de gases que podrían ser nocivos, tóxicos, con seguridad afectarán negativamente a la vida marina. Pero sabemos que esa vida marina tiene una rápida recuperación.
Es la buena noticia. También lo es que la lava alcance el mar.
Y entonces pasaríamos de una forma más de inundación a una forma más de río, con lo cual la afección lateral de la colada se vería reducida. Eso implicaría, claro, que gran parte de ese material vertido fuera a parar al mar.
Y el encuentro de la lava con el mar no es como se está contando.
Va a ser muy decepcionante. Sí que es verdad que en superficie vamos a ver grandes columnas, sobre todo de vapor de agua, columnas blancas, pero nada comparado con las explosiones que tuvimos.
El buque oceanográfico Ramón Margalef mapea el fondo marino frente a la costa de La Palma y realiza análisis físico-químicos para medir el impacto de la lava. Este buque se estrenó precisamente en el volcán del Hierro.
Y termino con los datos del coronavirus, que hoy deja 60 muertos y una tasa de incidencia que cae hasta los 62 casos por 100.000 habitantes. Esta buena evolución han llevado a Andalucía a levantar sus restricciones, como antes había anunciado Navarra. El presidente Juanma Moreno anunciaba esta noche que desde el viernes los distritos sanitarios con mejores datos volverán a la normalidad.
La vuelta a la normalidad en todos los distritos sanitarios de Andalucía en nivel cero. En esa zona dejarán de existir límites de aforo, límites de horario en comercio, hostelería y actividades de todo tipo.
Apenas queda sin vacunar un 10% de la población diana, es decir, los mayores de 12 años. Los más pequeños aún tienen que esperar a que se autorice su inmunización, aunque los expertos que están probando la vacuna en España explican a COPE que es tan segura como en los adultos. Lorena Fernández.
60 niños de entre 6 meses y 11 años han probado la vacuna de Pfizer en España. Antes de que acabe 2021, podría empezar a administrarse con dos dosis, pero con menos cantidad que la de adultos. Manuel Gijón es el coordinador del único ensayo que se ha hecho en nuestro país.
Dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección, algo de malestar o poquito de irritabilidad o fiebre en los días siguientes, pero muy breves y muy autolimitados, con lo cual en general nuestra sensación es que la vacuna ha sido muy bien tolerada. Por los muy pequeños ha sido muy bien tolerada, ha sido los que menos efectos adversos han tenido.
Defiende su administración en general porque de lo contrario asegura el virus se encontrará un hueco donde quedarse y porque la población infantil se verá obligada a seguir con medidas restrictivas mientras se relajan la de los adultos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Alberto Pérez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Alberto Pérez. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
José María Olmo, hola.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Ahora vamos al politiqueo patrio. ¿Habéis visto las ultimísimas imágenes de la lava llegando a los invernaderos del plátano? Es infernal, es escalofriante, macho, ¿no?
Es que además los invernaderos de allí, que yo tuve la suerte de estar pues en enero del año pasado, estuve de vacaciones justo antes de la pandemia, y son como unas inmensas macetas que están separadas del suelo y son unos auténticos ingenios agrícolas. Que sí, que hoy daba de verdad, uno que no tiene allí intereses económicos ni afectivos, daba auténtica pena ver cómo aquello se consumía,
¿eh? Es brutal.
Sobre todo los cambios que ha habido en las últimas horas, porque es verdad que llevábamos una semana viendo las imágenes de una lava mucho más densa, de color oscuro, que prácticamente parecía asfalto, y sin embargo se ha producido un cambio en las últimas horas. Por muy normal que nos digan los expertos que es, pues siempre te sigue llamando la atención, y sobre todo la sensación es que esto no está cerca del final. El rugido que llega desde el volcán es sobrecogedor, y el hecho de que ahora hay una lava más líquida que avance más rápido es indudable que lo hace todavía más peligroso, lo hace más complicado. Vamos a ver qué pasa con la llegada de la lava al mar. Y a ver si con un poco de suerte no se produce esta lluvia ácida que algunos están advirtiendo que puede ocurrir.
Y lo que contabais aquí antes, que es muy diferente a la erupción del 71, porque el Teneguía, al estar en el sur, cayó directamente sobre el mar. O sea, La Palma creció, pero no hubo apenas daños. Pero ahora lo que estaba contando vuestro compañero, que ha superado la montaña y se ha cortado la carretera de la costa, es que es una cicatriz que está cortando a la isla.
Te corta la isla.
Exacto, completamente.
En dirección norte-sur por sí, el sí. Lado oeste.
Sí, allí hicieron una cosa que llamaban el túnel del tiempo, que permitía atravesar la montaña más o menos por donde está el volcán, un poquito más hacia el sur, y supuso un avance enorme para la isla, porque tenían que dar toda la vuelta. La Palma, creo, si no creo recuerdo mal, es la isla con mayor desnivel en menos espacio de toda Europa. De toda Europa, no de todo el mundo, que tiene una altura tremenda, entonces las carreteras allí y la orografía es muy complicada, y esto, esta cicatriz, este muro que se levanta ahora mismo en mitad de la isla, va a complicar la vida allí de los isleños mucho.
En fin, seguiremos atentos. Politiqueo patrio. Convención Nacional del PP, propuesta de Olmo que como tema te interesaba. Hoy han intervenido en esa convención Donald Tusk, quien fuera presidente del Consejo Europeo, y Antonio Tajani, quien fuera presidente del Parlamento Europeo.
Pablo Casado es la esperanza de la política europea precisamente porque no acepta las oscuras profecías sobre el declive de Occidente ni del triunfo de los extremismos políticos.
Faltan líderes después Merkel. Yo me acuerdo cuando había grandes líderes, Aznar, Berlusconi, Tony Blair, Barroso, Chirac, que tenían todos una visión europea, no una visión pequeña nacional. Ahora hay líderes jóvenes que pueden hacer mucho. Es importante ayudar a esos líderes a ser líderes europeos. Querido Pablo, tú puedes ser uno de los líderes europeos.
¿Por qué te gustaba el tema?
Bueno, me parece muy interesante porque va a ser clave para averiguar si el Partido Popular está en condiciones o no de presentarle batalla, de verdad, al Partido Socialista en unas circunstancias pues que le eran especialmente propicias por lo que ha ocurrido durante la pandemia, por la crisis económica, por el acercamiento del PSOE a sus socios nacionalistas, y que, sin embargo, hasta ahora el Partido Popular no estaba explotando, ni siquiera después de la aplastante victoria de Ayuso en las urnas en Madrid. Había encuestas que sí que le daban una mayoría suficiente con Vox para poder gobernar, pero ese efecto Ayuso parece que se está desinflando y, sobre todo, en mi opinión, creo que tiene mucho que ver con los problemas de liderazgo que tiene Casado. Él se ha rodeado esta semana de diferentes voces internacionales, como las que acabamos de escuchar, y también de algunas nacionales, como Juan Carlos Girauta y Alejo Vidal Cuadras.
Y Rajoy.
Y Rajoy ayer. Pero parece evidente que va a tener que hacer un esfuerzo mayor para conseguir ampliar la base electoral. Porque, primero, el propio Partido Popular ha dado muchos bandazos desde que está Casado al frente. Él llegó con la promesa de liderar una derecha sin complejos y, sin embargo, en la moción de censura presentada por Vox, no solamente votó en contra, sino que además hizo un discurso muy duro contra Santiago Abascal. Ese cambio yo creo que ha desconcertado mucho a los votantes, pero aparte, intentar ensanchar tu base social con líderes con tan poco respaldo en los partidos de los que proceden, como Alejo Vidal Cuadras y Girauta, probablemente no va a ser suficiente para conseguir la mayoría para recuperar el centro-derecha, que es lo que supuestamente está intentando hacer en esta convención.
Pérez.
Yo creo que tiene. El PP siempre ha demostrado que tiene una especial habilidad por ser capaz de convertir una gran victoria, como la del 4M, en una probable derrota. Y eso ya es bastante, bastante significativo. Está haciendo intentos, por supuesto. Yo también creo que, bueno, el gesto de que ahora a Vidal Cuadras, que llevaba sin aparecer por el PP desde hace 7 años, la hayan querido incluir. Ha pasado lo mismo Girauta, un poco como la cosa de Ciudadanos, la estrella de Ciudadanos que va allí. Desde luego que no tienen un respaldo significativo popular, pero sí, ideológicamente, sí supone, por lo menos, hacer un poco que el PP vuelva a ser la casa común del centro-derecha, que antes no era. Eso sí, aquí el viernes, o sea, en la convención de Valencia, volveremos todos los focos y todos los periodistas a ver qué hace Ayuso, cuál es el mensaje de Ayuso, los gestos de Casado con Ayuso, porque efectivamente a Pablo le persigue ese problema de liderazgo de que tú hablabas, ¿no? Creo que sí que Valencia le va a poder dar un espaldarazo, pero insisto, el PP es especialista en convertir una gran victoria en un problema, y si siguen los problemas internos lo va a lograr.
Sí, en realidad lo que estaba haciendo el Partido Popular desde la victoria de Ayuso en Madrid ha sido precisamente eso, animado por el secretario general del partido, por Teodoro García Egea, que probablemente para intentar que nadie haga sombra a Pablo Casado, puso en marcha una ofensiva para intentar controlar territorialmente hasta el último rincón del partido. Pero eso
para eso es el secretario general, ¿no? Dime uno que no intente eso.
Sí, lo que pasa es que eso al final tiene consecuencias, como cuestionar, por ejemplo, a una de tus principales bazas. Sería imposible que el Partido Popular hubiera conseguido dar el sorpaso en las encuestas si no llega a ser por el efecto empuje de las elecciones en Madrid. Eso fue lo que provocó que en todos los sondeos, salvo en el CIS, porque en el CIS no va a ocurrir nunca, incluso después de las elecciones, aunque gane por mayoría absoluta, el Partido Popular estuviera por delante del Partido Socialista. Yo creo que ahí ha pecado de probablemente de nerviosismo, ¿no? o de inexperiencia. Porque ha abierto una guerra en un momento que para el Partido
Absurdo.
Popular...
Absurdo.
Era... Para el Partido
yo no
Popular,
sé si es tanto como una guerra, ¿eh? Yo también ahí los periodistas somos un poco puñeteros.
Yo creo que sí que lo es, porque además cuando hablas con la gente que está detrás de estas personas, de estos líderes, compruebas que hay algo más que una rivalidad.
¿Tú crees que es una
sana
guerra?
Yo lo que creo es una guerra de entornos. Sí que es verdad que Teo...
De las gentes, ¿no?
Todo el mundo, los que estamos un poco atentos a lo que pasa ahí, saben que Teo y Mar no se soportan. O sea, no se soportan.
Mar es Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, no se soportan. Y igualmente que Pablo y Isabel Díaz Ayuso siguen manteniendo una muy buena relación personal, que yo creo que los entornos no han sido capaces de destruir, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy con Ángel en que muchas veces... Entre el nerviosismo del que hablas, que Teo quiere controlar todo, y los periodistas, que siempre nos encanta ver dónde hay un problema, agigantarlo...
Es pues que se nos llena la boca de... Es necesaria democracia interna y pluralidad, sí, en los partidos, y cada vez que vemos una beta, esto es la guerra, qué vergüenza, qué coño,
no, pero... Pero bueno, pero es que el problema no viene porque Teodoro García Egea está intentando implantar una democracia interna. No ocurre por eso. En realidad, aquí lo que hay es un debate de fondo por el control del poder, el control del partido. Y lo último que quiere Génova en estos momentos es que la gente que está en condiciones de hacer sombra a Pablo Casado, sea Juanma Moreno, sea Núñez Feijóo, sea Ayuso... Yo creo que con López Mira no tiene ningún problema.
Pero tú crees,
ocupe
tú crees
posiciones,
que, ¿tú
ocupe
crees
posiciones?
Que Ayuso quiere hacerle no. sombra a Pablo Casado.
No en este momento, no en este momento, pero mira, os voy a recordar una cosa que ocurrió antes de la pandemia, cuando la gran baza del Partido Popular no era Ayuso, sino Almeida. ¿Qué fue lo que hizo Génova? Pues colocar a Almeida en una de las posiciones más complicadas que pueda haber en la Ejecutiva, la de portavoz nacional, para que él fuera el que tuviera que salir a dar las malas noticias y las buenas, que en oposición muchas veces no hay tantas, también, ¿no? Para que él sufriera el desgaste de una posición muy delicada. Ahora Ayuso se ha convertido en el foco de todas las miradas, porque está en una posición... pues muy fuerte, muy fortalecida, sobre todo después de lo que ocurrió en el 4M. Y de eso se estaba beneficiando Génova, pero en lugar de aprovechar ese empuje y también otras circunstancias que, insisto, no hay que olvidar que estamos ante un momento especialmente crítico para el gobierno de Pedro Sánchez, no estamos viendo que haya un liderazgo sólido por parte de Pablo Casado, ni tampoco que se esté produciendo una ventaja que le permita consolidar una mayoría. Al revés, lo que parece más bien es que Pedro Sánchez está ganando tiempo porque tiene la percepción de que su situación va a mejorar conforme vaya pasando
los meses. El gobierno es el presidente del gobierno, ¿eh? Quiero decir, el que tiene el gobierno es él.
Pero hay una pandemia, hay una crisis económica, tenemos el paro juvenil en niveles altísimos, tenemos a un presidente del gobierno que está en minoría en la Cámara, que necesita negociar cada decreto con partidos como Bildu, y sin embargo, en unas circunstancias que serían especialmente propicias para el centro-derecha, no estamos viendo un Partido Popular, insisto, que se destaque en las encuestas, ni tampoco que esté provocando una sangría en su principal rival en este momento, que es Vox.
Pero es que yo creo que de todas maneras el problema que tiene el PP se llama Vox. O sea, porque igual que Ayuso consiguió con su mensaje un poco más endurecido que no se le fugara más gente a Vox, el problema de Casado es que tienen a Moreno Bonilla, que es la parte más moderada, digamos, de PP, que era, recordemos que era surrealista. Él no puede ir con un mensaje más extremo. Le pasa lo mismo a Feijóo. Entonces tiene una serie de contradicciones el PP que al final lo tiene complicado, ¿no? Y sobre lo que decías de Ayuso, yo creo que efectivamente ellos están, Ayuso y su entorno, otra vez Mar, están pensando en las elecciones del 2023, que son donde de verdad se la juegan y donde saben que no van a poder repetir los resultados del 21, que fueron espectaculares, y no va a poder volver a ser igual, porque son...
Depende de quién se presente el PSOE, si no, nadie sabe quién se presenta.
Si lo consiguen, sí. Pero la candidatura, te recuerdo que eran Ángel Gabilondo y Pepu, y algo así similar, no creo yo que haya.
Bueno, está calentando la banda la delegada del gobierno.
Y cada día que pasa,
que a lo mejor
gana puntos. No, yo os quería plantear un asunto y lo has tocado de pasada. A mí alguien me decía hace unas semanas que, según dicen las encuestas en Andalucía, lo que va a pasar en las elecciones andaluzas, cuando sean, se calcula que para primavera, se anticipa un poquito, va a ser más importante que lo de Madrid.
Sí, porque eso sí que puede consolidar gran parte del granero de votos de, o sea,
encuestas que apuntan a una victoria muy importante, sí, de Moreno Bonilla, no lo sé.
Sí. Y sobre todo porque a nivel nacional estamos hablando de 8 circunscripciones.
Muchos votos.
Son muchos,
es el doble de diputados que Madrid.
Son muchos escaños.
Muchos escaños. Y ellos decían, la gente del entorno de Bonilla, de Moreno Bonilla, lo que dicen es que las elecciones de verdad difíciles son estas. Y si estas las ganan, que están muy confiados allí y por eso quieren, lo que decías tú, Ángel, hacer el adelanto técnico que llaman, que es llevarlas a hacer el anuncio en torno al Día de Andalucía, el 28 de febrero, y convocar más o menos en abril o mayo. Ellos están convencidos de que van a poder repetir resultados, aumentar incluso resultados, y eso sí que le garantiza al PP una serie de votos para los próximos 4 o 8 años bastante importantes.
Puede haber otro efecto colateral, y es, además, adelante Andalucía, la marca esta de Teresa Rodríguez, y el propio Podemos no están en una situación muy favorable para salir en para obtener escaños en el Parlamento de Andalucía. Una debacle de la izquierda también podría animar al gobierno de a Pedro Sánchez a romper la coalición antes de lo previsto para convocar elecciones, porque en estos momentos Podemos está en fase de descomposición. Y unas elecciones en Andalucía lo que único que pueden servir es para acelerar esa descomposición, igual que en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está en unas circunstancias muy parecidas. El proyecto nacional de Podemos prácticamente ya no existe. Es una simulación de un partido que ahora ya se está poco a poco desgajando en diferentes federaciones, diferentes asociaciones, en diferentes marcas, y probablemente el Partido Socialista podría tener un aliciente para adelantar esa convocatoria electoral si ve que su mayor rival en la izquierda se está desangrando. Pero sí estoy de acuerdo en que al final el conjunto de las elecciones generales es muy importante lo que ocurre en Andalucía. Y, de hecho, para el Partido Socialista también lo es. Al final, en Cataluña, el nacionalismo pesa mucho en unas elecciones generales. Porque tienes la necesidad de defender tus intereses de la región, de la comunidad, en el Congreso. Y, en cambio, el Partido Socialista pesa mucho en las generales en Andalucía. Obtiene muchos votos y eso puede condicionar el resultado global, por supuesto.
¿Ibas a decir algo?
Sí, no, que además se tiene un problema todavía, que tiene que conocer a Juan Espada. Es un candidato que todavía no es conocido. Él necesita tiempo para ser conocido. Él incluso está dispuesto a apoyar los presupuestos andaluces para que no tenga la tentación Juanma Moreno de adelantar. Pero claro, el PP también sabe eso. Y también sabe que convocar ahora supone que al PSOE le pilla todavía con el pie cambiado, ¿no?
Anda por ahí rulando un vídeo de la mujer de Juan Espada, sí, cuando le interrogan en la comisión. Que la saque más veces.
Juan Espada no es conocido, pero la mujer, yo creo que sí ya.
Es impresionante. Que dejadme 2 minutos, algo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
Olvídate del ventilador. Un velero y a surcar las olas.
Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Alberto Pérez. Titular: la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera nulo de pleno derecho la devolución de menores a Marruecos. Desde Interior dicen: prescindieron total y absolutamente del procedimiento legal y vulneraron los derechos de los inmigrantes. Más allá de que uno, en lo personal, cada cual esté de acuerdo o no con que hay que devolverlos, que la Fiscalía diga eso de un ministerio y de un ministro, que en concreto es juez y magistrado, palo en toda regla, ¿eh?
Sí, es un baldón más en el currículum de Marlaska. Que como cuando era juez era un tío bastante respetado, un magistrado que la verdad es que hizo las cosas bastante bien, pero fue entrar en política y ha sido una tras otra, ¿no? Ha tenido, pues yo recuerdo que arrancó con algún escándalo menor, como el de la cinta de para correr que se compró para casa pagado con dinero público, que bueno, ahora ya nos parece una anécdota, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, pero luego ha tenido, hasta terminar en esto de los menores, que es un enfrentamiento total con la Fiscalía y con la parte judicial, con sus excompañeros, ha pasado por el asunto de las balas del 4M, que se ha cerrado sin un solo indicio de nada, cuando decían, vamos, no sé, decían que había cámaras, que había de todo, no se ha cerrado completamente. Estuvo la historia de la falsa denuncia de homófoba de Choca, que también el propio ministro pecó de imprudente y avivó un poco todo sin que, cuando la policía también ha terminado su trabajo. Y
la última, lo de la homofobia en Madrid.
Sí, ¿no? Y la historia de Pérez de los Cobos.
De Pérez de los Cobos.
De todo el ascenso, se ha tenido un montón. Todo el mundo daba por seguro que iba a salir en la crisis del 10 de julio, que estaba abrasado, y sin embargo fue una sorpresa que salieron otros que parecía que estaban más protegidos, y sin embargo Marlaska se quedó. ¿Por qué? Yo creo que es que le sirve... como una pieza, como un escudo para el presidente del gobierno cuando lo necesite usar y cuando de verdad tenga que liquidarlo para taparse de otra cosa mayor, ¿no? Porque si no, no tiene explicación lo nefasto que está siendo la gestión de...
Hay un episodio que muchas veces se olvida, pero que a mí me parece igual de nefasto, que es la filtración desde el Ministerio del Interior de un informe ficticio del orgullo gay en 2019,
de aquel famoso de Ciudadanos,
donde los dirigentes de Ciudadanos, las dirigentes sobre todo, fueron increpadas, Begoña, insultadas, escupidas.
Begoña Villacís embarazada, que iba y todo.
Y desde el Ministerio Interior se filtró un informe sin membrete, que no ha sido nunca reconocido por nadie, donde se culpaba de las agresiones a los agredidos, ¿no?
Cierto.
Sí, a mí me parece muy grave, porque además en este episodio, y empieza a ser ya una práctica común, el Ministerio Interior ha intentado quitarse la culpa.
Dices el de los menores.
Sí, el de los menores. Quitarse la culpa diciendo que en realidad ellos no pidieron nada, ¿no? Que fue una decisión prácticamente de Vivas, ¿no? El presidente de la ciudad autónoma. Pero hay un correo electrónico donde queda claro que hay una instrucción a una ciudad autónoma por parte de un ministerio, donde se dice además que se dé cumplida orden a esa instrucción cuanto antes. Sí. Lo cual también demuestra cierta cobardía, ¿no?, a la hora de afrontar todos estos problemas. Ocurrió también con Pérez de los Cobos, ¿no? Que nos tuvimos que enterar por la publicación de la orden del cese de cuáles habían sido los verdaderos motivos, que eran los que en realidad intuíamos todos, pero que el ministro se negó a admitir durante más de una semana en repetidas ruedas de prensa, ¿no? Y efectivamente lo de las balas ha sido el último episodio. Bueno, ahí además es que hay indicios claros de que ha podido producirse un montaje, sobre todo lo que tenían que ver con las balas que iban dirigidas a...
Tú publicaste algo.
A Pablo Iglesias. Hay un documento que Interior ocultó y Podemos ocultaron antes de la selección del 4M, que desbarataba por completo la teoría oficial de lo que había ocurrido. No sabemos qué ha pasado con esa investigación, lo que sabemos que se ha cerrado porque no se han encontrado indicios, pero no sabemos hasta qué punto se profundizó para investigar esa supuesta reivindicación del envío de las balas. En cualquier caso, la utilización fue absolutamente vergonzosa porque, bueno, recuerdo que es que la propia directora general de la Guardia Civil, en un precedente, o mejor dicho, en un episodio sin precedentes, estuvo participando incluso en los mítines del Partido Socialista de Madrid, cosa que no había ocurrido nunca hasta ese momento.
Tampoco la Fiscal General del Estado nunca había participado en mítines unos meses antes de ser nombrada ministra de Justicia y todo eso.
Tampoco, exactamente. Pero este es otro episodio que pone otra vez contra las cuerdas a Marlaska. El problema es que no sabemos dónde está su línea roja. Probablemente es que no tiene ninguna.
Posiblemente no tenga.
Ahora,
si no, no sé si otro ministro hubiera aguantado.
No, tú fíjate la pobre, y ahora cuando echas la vista atrás, ves al pobre ministro de Cultura.
Y a la de Sanidad.
Y a Carmen Montón, y dices, qué poco
Maxim
aguanta.
Huerta.
Maxim Huerta, máximo ahora, y qué poco aguante han tenido con algunos, y cuánto aguante tienen con otros.
Sí, sí. Ahora, es verdad que, dicho esto, hay que intentar encontrar una solución para lo que está ocurriendo en Ceuta, porque no es posible que haya 700 menores, 500, 800.
Si más allá yo estuve allí, o sea, y la movida era inenarrable, ya tienen que seguir aguantando X miles, pero aquella mañana y aquella tarde daba miedo ir por la calle y decir, joder, pobres chavales, estaban en una mezcla entre miedo y pena, porque era de un desarraigo, el ejército desplegado, los chavales metiéndose por las alcantarillas, era una cosa atroz. Eso hay que solucionarlo. Pero claro, cuando es la justicia la que dice al ministro, has hecho una ilegalidad, yo no sé.
No, y sobre todo además en un asunto...
¿Te imaginas que eso lo hace un ministro del PP?
Bueno, esa es la otra, ¿no? Porque claro, pues encima de todo estamos asistiendo a una entrega ilegal en caliente...
Es que yo lo vi, si es que se estaba produciendo.
De menores vulnerando la ley. Y bueno, recordad lo que pasó, por ejemplo, con el episodio del Tarajal, con los guardias civiles que estuvieron...
En la playa.
En la playa. Con cada vez que se producía una entrega en caliente en la propia valla, ¿no? Que aquí ese día se produjeron miles y había críticas por parte de todos los partidos de la izquierda, ¿no?
Ayer se lo dijo y se lo recordó y se lo vaticinó Rajoy a Casado, ¿no? En el arranque de la convención, que cuando él adopte las medidas que tenga que adoptar para intentar arreglar lo que se encuentre, tendrá las manifestaciones, cosas que ahora no ha habido.
Yo ayer comentaba, en cierta ocasión Aznar me dijo: cuando yo llegué al poder me encontré tal situación de Felipe. La que se va a encontrar Mariano fue mucho peor con Zapatero que la que yo me encontré, decía Aznar. La duda es, si llega el PP, ¿qué se va a encontrar? A lo mejor es un país en recuperación, ojalá.
¿Qué se va a encontrar?
No creo.
Bueno, según lo que dijo ayer el INE, o antes de ayer, me parece a mí que no parece, no tiene pinta.
Hablando de economía, hoy Consejo de Ministros, subida del salario mínimo hasta los 965 euros. Yolanda Díaz, la vice.
Salimos de esta crisis no bajando los salarios, como se hizo en la crisis financiera anterior, incluso presumiendo, como hacía el gobierno del Partido Popular, de bajar los salarios para salir de la crisis, sino que estamos demostrando que salimos de la misma subiendo los salarios.
El presidente de la CB, Garamendi.
La primera es porque hay un montón de sectores que están sufriendo y que llega un momento donde no tienen capacidad. El campo también les ha subido la energía, etcétera, etcétera, pero las cebollas siguen costando lo mismo que al comienzo de la crisis. Segundo, no tiene nada que ver, estamos en Barcelona, yo lo hablo de mi tierra, el País Vasco, no tiene nada que ver en Madrid, con lo que pasa en Extremadura o pasa en Andalucía o en Canarias.
Convendría recordar a la vicepresidenta Díaz que quien empezó a bajar los salarios fue Zapatero, que es por lo que anticipó las elecciones, ¿os acordáis? Aquella movida.
Sí, sí, y las pensiones. ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Que la recortó
y
también.
Y los funcionarios.
Los funcionarios, les quitó una paga extra. Yo creo que es muy difícil, bueno, o ventajista hacer una comparación entre la situación que vivimos ahora y la que vivíamos entonces, en el año 2011, 2012, 2013. Entre otras cosas porque Europa ha abierto la mano con el gasto público. Hoy hemos conocido la prórroga de los ERTEs hasta febrero, una medida que va a suponer un coste de 3.000 millones de euros. ¿Y hasta qué punto eso es un mérito de esta ministra de Trabajo? En realidad es... Hombre,
los ERTEs son mérito de otra legislación anterior de Natal Fátima Báñez, pero bueno...
Pero ahora... aparte, es que el asunto es que es un acuerdo que se financia con cargo a los presupuestos que vamos a pagar entre todos. En realidad, alcanzar un acuerdo en los ERTEs para empresarios y sindicatos no supone nada, porque los dos salen ganando. Lo único que va a suponer es que se va a producir un agujero mayor de 3.000 millones de euros y que habrá que pagarlo en su día. Y en el caso de la subida del salario mínimo... Para empezar, la subida del salario mínimo no tiene por qué tener una repercusión positiva en el comportamiento de los salarios. Ni siquiera tiene por qué tener un comportamiento positivo en el comportamiento del mercado de trabajo. Y pongo un ejemplo. Si el gobierno tuviera muy claro que una subida del salario mínimo hasta 2.000 euros iba a ser positivo, ¿tenéis alguna duda de que, evidentemente, sabiendo que eso iba a ser muy bien acogido por gran parte de su electorado, no lo haría? Evidentemente, cada vez que tú subes un euro el salario mínimo, estás provocando una distorsión en el mercado de trabajo. Y al final va a haber empresarios que probablemente se van a tener que ver obligados a cerrar y a mandar a todos los empleados al paro. Por decir uno de los ejemplos, ¿no? Una de las posibles consecuencias también está la del peor acceso de los jóvenes al mercado laboral. Pero que... este tipo de gestos, y evidentemente todos estamos de acuerdo en que es necesario subir el salario mínimo porque sigue estando en niveles bajísimos, tienen consecuencias. Y no se puede hablar frívolamente solamente de la parte positiva y despreciar la opinión de los empresarios sobre este asunto.
Luego, es fantástico la capacidad de propaganda, ¿no?, que tiene, en este caso, Yolanda Díaz. Estamos hablando de una subida de 15 euros, que lo está vendiendo como no se va a quedar nadie atrás, el día en que mañana sabemos que el megavatio de la luz va a llegar a los 190. O sea, récord histórico.
Y a las 10 de la noche 208.
Claro, y entonces está vendiendo los 15 euros al mes como si fuera, vamos, la panacea para acabar con todos los males, cuando la que se acaba con todos los males de verdad es crear empleo y que en los millón de hogares que hay que no hay ni un solo trabajo, que entre un sueldo a casa, que se cree trabajo y que se entre... eso sí que es subir el nivel de vida de la gente, ¿no? Y luego lo que decías también del acuerdo entre los ERTEs, que han llegado muy pronto sindicatos y patronal, ahí hay un truco, claro, y por eso llegan pronto al acuerdo. Y es que ahora tiene que haber formación para tener acuerdo a los ERTE. ¿Quién va a pagar quién va a impartir esa formación y va a recibir el dinero?
Los
sindicatos y la patronal.
La patronal.
Sí, es que así se ponen de acuerdo enseguida.
Ah, bueno, eso ya me suena en alguna otra región.
Sí.
Está por ahí Julio César Herrero.
Buenas noches.
Se ponga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, José María.
Buenas, Julio.
¿Qué tal, Alberto?
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Lo has dicho tú. Rajoy le dijo ayer a Casado que igual sí tiene que cambiar algunas cosas cuando llega al gobierno, si llega, igual le hacen huelgas. A lo mejor otra política es posible. Es lo que mantiene Ignacio Urbizu en su último libro que acaba de publicar, Debate. Es un sociólogo al que se le entiende todo y un político socialista y sensato. El libro da para muchos debates y reflexiones, os propongo algunas. Dice Urbizu: nos estamos acostumbrando a la demonización del adversario, a los posicionamientos extremos y a la negación del que no piensa como nosotros. ¿Algo que añadir, matizar, quitar, poner?
Es totalmente cierto y se nota sobre todo en algo que hasta ahora... se había protegido, que es el Parlamento. Uh-huh. A mí es lo que más me llama la atención o lo que más me preocupa, ¿no? Porque siempre se aceptaba que había una crítica lícita, pero que luego al final se mantenían las formas, se mantenía la relación, se mantenía el contacto, se mantenía el diálogo. Uh-huh. Pero sí que es cierto que en los últimos años, sobre todo yo creo que motivado por la entrada de Podemos en el Parlamento y posteriormente por la entrada de Vox, pero también ha habido, ojo, otros partidos. Hay que recordar que Jordi Salvador, el diputado de Esquerra Republicana que escupió a Borrell, sigue sentándose en el Parlamento. Esa cercanía, esa proximidad, esos puentes han volado por los aires. y por tanto creo que es mucho más difícil alcanzar, estamos mucho más lejos de una gran coalición, por ejemplo, que hace 20 años, o de un pacto de Estado, o os acordáis que al principio de la pandemia hablaba Sánchez de volver a los pactos de la Moncloa, ¿no? Que lo lanzó como... Es que no hay nada de eso, y además
eso
es
fue
que
en una chapa de un fin de semana.
Sí, y además... Habla tres veces más y cuenta de reeditar un disco de Ava.
Sí que es verdad que se mira con envidia Alemania, ¿verdad? Que tiene hasta distintos semáforos, distintos colores, el semáforo no sé qué, la bandera jamaicana, que son negros, amarillos y verdes. Aquí eso es impensable e imposible.
Alberto, nuestro ambiente político, esta es otra de las reflexiones, se caracteriza por la polarización y la crispación. ¿Tú crees que una es la causa de la otra o no guardan relación necesariamente?
Hombre, yo creo que sí que tiene que ver la polarización y, como decía Chema, la llegada de Podemos y Vox a comerles un poco la tostada a los grandes políticos, a los grandes partidos políticos, pues al final ven peligrar un poco su supervivencia y su condumio, ¿no? Y eso lleva al final a la crispación y a tener que y al histrionismo y a perder las formas.
Yo creo que son dos caras. No son de la misma moneda, no sé, te diría que son dos elementos que van completamente unidos.
Necesariamente. Porque,
por un lado, tiene que ver con, creo que la mayor la existencia de un mayor número de partidos acentúa la competición entre ellos. O sea, al final están compitiendo por un espectro limitado. Son los 45 millones de españoles, los 30 millones de votantes. Y por tanto, necesitan abarcar una parte más amplia del espectro ideológico. Te tienes que ir a pescar a los extremos porque si no es imposible competir con el resto de formaciones. Pero es que aparte, y esto también lo sabemos porque es habitual desde hace muchos años, hay una parte muy importante de la izquierda que necesita espolear el miedo a la derecha para conseguir movilizar a sus votantes. Y si no hay esa polarización, si no hay esa crispación, que fue lo que intentó el Partido Socialista hasta las últimas consecuencias, por ejemplo, las elecciones autonómicas de Madrid, una parte muy importante de la izquierda piensa que no tiene nada que hacer en unas elecciones. Entonces, esa crispación es continua. De hecho, y el caso de la homofobia, la falsa agresión homófoba en Madrid lo ha demostrado, incluso se utilizan denuncias ficticias para intentar conmover a tu propio electorado y advertirle de que si no se moviliza, pues viene la derecha, ¿no? Es básico.
Ahora, fíjate, echamos la vista atrás y nos parece hasta una cosa cándida aquello de hace 25 años del Doberman, el vídeo del Doberman que decía
cascos.
Que venía cascos, que era pues eso se
asociaba. El vídeo del PSOE.
Y es exacto, un vídeo del PSOE. Y ahora lo ves así y casi te hace hasta gracia, ¿no? Comparando con las cosas que estamos viendo ahora.
¿Es posible una política polarizada pero no crispada?
Yo creo que también eso depende mucho de las personas, ¿no? O sea, no sé, polarizado, partidos en los extremos hay en todas partes. Pero es verdad que cuanto más tenses, más difícil es no crispar.
Más probabilidades tienes de que se rompa la cuerda por algún lado, ¿no?
Claro. Perdona, Julio, lo que yo no sé es si es verdad ese axioma que siempre se decía de que las elecciones en España se ganan por el centro.
Pues yo creo que se ganaban por el centro antes.
No, ahora no.
Cuando había dos partidos políticos que eran los que se disputaban el continuum extrema derecha-extrema izquierda, ¿no? Ahora, al final, el grueso de los votantes estaba en el centro. Pero ahora tienes a partidos compitiendo dentro de la propia izquierda, dentro de la propia derecha. Acabamos de ver lo que ha ocurrido con el experimento de Ciudadanos en el centro. Es que no es fácil. Al final, si apelas continuamente al centro, por ejemplo, puedes acabar provocando que te quedes sin discurso porque otro partido lo haga mejor que tú.
Yo creo que no se ganan por el centro, pero sí se pierden por el centro. O sea, yo creo que cuando no consigues o cuando decepcionas a la gente templada, es cuando yo creo que no tienes nada que hacer.
Pero puede haber distanciamiento ideológico respecto a las políticas y eso polariza, sin embargo, que el ambiente no esté enrarecido porque no haya ni insultos, ni descalificaciones, ni insinuaciones y entonces no hay crispación.
Pero es que, ¿cómo eres capaz de posicionar tu partido en una posición extrema sin tensionar? Es que es muy difícil. Es que precisamente la tentación que tienen es esa.
Acordaros de Zapatero en aquella entrevista con Gabilondo.
La tentación.
Nos conviene
tensionar.
Claro, es que la tentación es esa. La tentación es atacar a la prensa. Atacar al que opina contrario a ti, demostrar continuamente que no estás dispuesto a pactar nada con el opuesto.
¿Pero esos son solo los políticos o nosotros, quiero decir, la sociedad y los periodistas también?
Pues mira, durante muchos años la tensión también se palpaba en la sociedad, pero había un límite que los políticos no cruzaban en el Parlamento. Y sin embargo ahora, yo creo que sobre todo con la llegada de estas dos nuevas formaciones, de Podemos y de Vox, esa frontera se ha roto. De hecho, no sé si recordáis, hace poco hubo unas imágenes donde se veía a Iván Espinosa de los Monteros hablando con Pablo Iglesias, y los dos tuvieron que casi pedir perdón.
Estaban riéndose en un acto.
Sí. Riéndose en un acto.
Iván, entonces, Iván Redondo con Miguel Ángel Rodríguez.
Al final, sus propias han creado militancias que no están dispuestas a aceptar ese tipo de traición. Pero sin diálogo, es que en una democracia es imposible llegar a nada, ¿no?
Y sin embargo, aquí yo hemos conocido una de las épocas más crispadas en España, que fue después del 11M, que en el Parlamento estaban Rubalcaba y Zaplana azuzando desde los escaños unos a otros, y luego estaban por la mañana desayunando en el Palace, tranquilamente. O sea,
eso ha ocurrido siempre.
Teatro.
Y no era tan malo.
Habláis de los extremos y del multipartidismo y de la crispación, y pusisteis de ejemplo el comentario de Zapatero a Gabilondo. Os recuerdo que fue en febrero de 2008, donde ni estaba Podemos ni se esperaba Vox.
Sí, pero ya funcionaba lo que yo decía antes.
Entonces,
de que
la crispación no guarda relación con el multipartidismo, que es lo que estabas afirmando.
No, antes. Yo creo que eso es un factor que lo acentúa, pero la izquierda sabe de hace mucho tiempo.
Sí, y el vídeo del Doberman. No lo origina, lo acentúa en todo caso.
El vídeo del Doberman es anterior incluso. Pero lo que digo es que al final, para la izquierda, siempre ha sido un elemento movilizador agitar ese miedo, el espantajo a que viene la derecha. Íñigo Errejón hace poco lo ha dicho. Ojo, porque usar el miedo ya no está funcionando como funcionaba antes para nuestros votantes.
En el 82 también fue al revés, era la derecha la que azuzaba el miedo de que venían los rojos, que venía Felipe, ¿no?
Uh-huh. Alberto, sobre la polarización, ¿tiene algún aspecto positivo? Por ejemplo, ¿puede contribuir a una mayor participación del electorado?
Lo hemos visto en Madrid, ¿no? El 4M, que efectivamente había polarizado la presencia de Pablo Iglesias. Isabel Díaz Ayuso lo aprovechó también claramente, diciendo que esto era una elecciones entre libertad y socialismo. Y efectivamente la polarización lo que hizo fue movilizar a gente que se pensaba haber quedado en su casa y acudía a votar, ¿no? ¿Que ese puede ser el único aspecto positivo de la polarización? A lo mejor. Desde luego sí que tiene resultado en las urnas y sobre todo en la movilización electoral.
Ocurre también en Cataluña, ¿eh? Ocurre continuamente en Cataluña. Cada vez que hay un proceso electoral, los partidos independentistas ponen en marcha una ofensiva para movilizar a sus electores, a sus votantes, agitando el miedo a Madrid, los ataques, los agravios del Estado y la persecución policial y judicial. Es una técnica muy, muy vieja.
Yo vuelvo a lo de antes. A lo mejor es un error, pero yo siempre pensé que la sociedad española era una sociedad bastante centrada.
Sí lo es, pasa es que se oye más la voz de los que gritan que de los que hablan.
Al final estamos hablando, sí, ahora en el caso de Vox, que yo creo que al final acabará reordenándose, en el caso de Podemos se va a quedar en torno a un 10%, Unidas Podemos, un 10 o un 12%, que es lo que tenía la Izquierda Unida de Julio Anguita, ¿no? En aquella época. Por el otro lado, ¿en cuánto se va a quedar Vox? Hay que verlo también, ¿no? Pero al final yo creo que estamos viendo una especie de efecto descorche, y vamos a ver en qué queda todo esto.
Tanto la polarización como la crispación política tiene una traducción en la sociedad. ¿Está también en la calle, o a lo mejor cabe la posibilidad de que solamente se den las élites políticas y en los medios que viven de eso?
Yo creo que se da en la calle también.
Pero fíjate, yo no veo el aspecto, o sea, la polarización o lo que estamos viendo en el Parlamento, como decía antes José María, no veo tal reflejo en la calle como si he visto en otras ocasiones. Ya digo, yo la época peor yo creo que fue la después de la del 2011, que aquella fue muy difícil, y a lo mejor tiene que ver algo también que en esta época los que más mueven la calle y agitan la calle están en el gobierno, ¿no? Y entonces no les conviene tampoco sacar a la gente.
Hablando de la calle, ¿os imagináis la que se estaría liando o la que se hubiera liado en la calle este último año y medio?
Tremendo.
Con
tremendo.
Otro gobierno. Otro
sí, color. Sí, tremendo.
Bueno, directamente es que el gobierno habría tenido que exiliarse. Como mínimo.
Por cierto, que hoy...
Bueno, que hubo un rodeo al Congreso, un asalto al Congreso, un quema al Congreso.
Claro.
Durante el año 2012 y hubo dos huelgas generales, llevaba a Rajoy gobernando semanas.
Y aquí llegamos, ¿tenemos una Pax ahora mismo?
Yo sí que culpo a los políticos, a los líderes, de no tener en cuenta, no ser responsable, no tener en cuenta que al final su discurso llega a mucha gente, también a gente radical. Al final, El peligro es que ese ambiente que se respira en el Congreso se acabe contagiando también en la calle. Y nada más que hay que ver lo que ha pasado en Cataluña. Al principio parecía que era el postureo de Puyol, pero aquella reivindicación ha sido, al final, ha acabado empapando en mucha gente.
Apreteu, y, no tengáis miedo.
Oye, y los problemas, te lo cuenta la gente, los viven también muchas familias. Hay muchas personas que son insultadas por la calle. Ha habido agresiones por retirar lazos amarillos. La tensión se palpa y el peligro es que en España acabe ocurriendo igual.
Me pilla el toro. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Hasta mañana.
Chao. Olmo.
Buenas noches.
Pérez. Buenas noches.
Ahora ya le puedo decir a la cara todo lo que me dices a mí de él.
Bueno, yo creo que algún día solucionaremos nuestras rencillas.
Pero ahora, pero ahora bueno, ahí en la calle, ahí en la puerta del...
Haré como que no pasó nada.
Nos iremos a tu tierra murciana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este miércoles, el mejor fútbol del mundo lo tienes en Tiempo de Juego. Desde las 8:30 con la Champions.
Benfica, Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Villarreal y Wolfsburgo, Sevilla.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Toma ya, bravo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo.
¿Gema Rojo? ¡Anda, claro! ¡Un rubí!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En su discurso a la Pontificia Academia para la Vida, el Papa Francisco ha denunciado la tendencia de nuestra sociedad a olvidar la interdependencia entre los seres humanos, puesta de manifiesto con especial claridad durante todo este tiempo en que estamos sufriendo la primera pandemia global de la historia. Esa peligrosa deriva ha provocado consecuencias que afectan a ámbitos cruciales, como son los de la salud y la promoción de la vida. En estas circunstancias, el clamor de los pobres se hace evidente porque se convierten en las principales víctimas. Por un lado, la precariedad de las condiciones higiénicas y sanitarias causa cada año en el mundo millones de muertes evitables. Si comparamos esta situación con la preocupación causada por la pandemia del COVID-19, vemos que la percepción de la gravedad del problema y la correspondiente movilización de energía y de recursos es muy diferente. Por otro lado, arrastrada por esa cultura del descarte que tanto denuncia el Papa, nuestra civilización niega la esperanza, especialmente a los vulnerables, con caminos como el aborto o la eutanasia. Negamos la esperanza de los niños que nos traen la vida y que nos hacen salir adelante. Y negamos también la esperanza que está en las raíces que nos dan los mayores. Este es un peligroso camino que la humanidad no debe recorrer. Francisco ha pedido a las instituciones católicas, como universidades y hospitales, que resistan con coraje a esa deriva y que ofrezcan un sólido testimonio a favor de la cultura de la vida.